Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Saludos a todos capescuchas, nos encontramos aquí en el Crapcast después de una buena y muy, tal vez no merecida pausa, pero nos encontramos ya de regreso aquí para grabar porque pues hace buen rato que debemos una dosis de buen Crapcast aquí en el, a toda la gente bonita que nos está dejando sus mensajes en Facebook, en Twitter, quienes han dejado sus comentarios en el blog y demás. Y antes de continuar pues quisiera darle un saludo a quien se encuentra acompañándome esta noche, que es Nirva.
¡Hola! Y ahora no estoy en unidad remota, ni nada por el estilo. Mi vida es feliz, la de Morielo también es feliz, pero temo que son cosas que no les interesan mucho. Así que pues, vamos a lo que te truje, Tencha.
Sí, pues sí, bueno, claro, no podemos iniciar un Crapcast sin hacer la reglamentaria sección de saludos, que pues obviamente está para toda la gente que apoya la noble causa crapcastera de seguir ofreciendo lo que es ese entretenimiento, información de calidad con su pues buena dosis de humor arrabal y descarado y lepero y guarro. Vamos a saludar al doctor Carmen Blanco, que es uno de nuestros fans super más renombrados. Vamos a saludar también al Chango Feroz, que seguramente ahí anda todavía por el DF buscando cosas jugosas y peludas. A Yuki Soto, que se pasa insistiendo constantemente en que debemos de hacer otro Crapcast. Que ¿cuándo hacemos otro Crapcast? Y la verdad, ya la verdad me da pena no poderle responder cuándo podemos tener el siguiente Crapcast. Nirva, ¿quién más quiere mandar tus saludos?
Pues a Marira, a Poqueto, a Naz, a Maga, a Ana, a Clara, a Kaori, a Ale, a... creo que ya.
También hay que mandar saludos a Angel, que justo estas horas que estamos grabando...
Angel,
que está ahorita, debe estar emitiendo ahorita su Angelcast Alive.
¡Wow! Este Crapcast no incluye sonidos enlatados.
Este es un podcast orgánico. Pero bueno, también hay que mandar saludos a Umbrel Moral, a Seth Costner, a Búho, también al Dr. Solman y a toda la tropa.
A Intruso 99.
Oh, sí, Intruso 99, que no nos deja de parar. Pues no para de dejar sus mensajes en Twitter dirigidos a Nirva y a un servidor. También hay que... Ah, mira, aquí Nirva está... Esta es novedad del Crapcast. Nirva se está echando unos tragos coquetos, ¿eh? Está acompañando así este Crapcast con unas Caribe Cooler.
¡Col!
Pero bueno, también dentro de la sección de saludos, pues también mandarle a toda la banda podcastera que quisiera de hecho aprovechar el comunicado para que nos anden mandando promos, porque la verdad ya ahorita tengo promos que son textualmente del año pasado y pues la verdad ya huelen a muerto, ya apestan, así que no hay más sentido que nos encantemos, al contrario, se son geniales los promos, pero pues ya cambiaron de página, ya cambiaron de servidor, ya cambiaron de formato, así que pues si nos pueden pasar los promos nuevos, se los agradecemos por el momento, por eso ahorita andamos promo free y ya pues igual hasta uno se siente mal porque los otros podcasts así como que sí comparten el amor y dejan los promos de uno. Saludos a toda la tropa también de Cocuban, que han estado poniéndose las pilas bien cañón con uno de los temas que vamos a hablar aquí en este podcast a todo dar, y que la verdad ahora sí que también que qué vergüenza que no hemos podido ofrecer más contenido a pesar de que somos uno de los colaboradores de esta super página, este proyecto para traer y manejar el anime en México. Y ojo a Rioje, hay que mandar saludos también a Rioje, que nos va a dar, está pendiente que nos eche una visita aquí en ir a Pittsburgh.
Aquí en su humilde casita.
Y eso que escuchan es el tren de las ideas que va corriendo lejos. Pero bueno, yo creo que sin más por el momento, vamos a pasar a hacer una cortilla rápida que sería... No, mira, originalmente sería irnos a la sección de noticias. Pero la primera es pasar una serie de disclaimers. El primero, tenemos pendiente, sí, lo admito, tenemos pendiente sacar la segunda parte de nuestros especiales de Quentin Tarantino. Que pues la verdad, por tantas indisposiciones de tiempo, tanto de uno como de Core Alan, pues sí, no hemos podido coincidir con los horarios para hacer la grabación. Aparte que la verdad ya pasó buen rato desde la última vez que subimos el podcast y pues acabó el time. En resumen, Django Unchained, súper recomendada. Si tienes la oportunidad de verla ahorita en el cine, que todavía se encuentra circulando por algunas salas del país de manera así.
Irapuato, Guanajuato.
En Irapuato sí está. Pues véanla, la verdad, sí está muy, muy recomendable. Digo, no por nada la película se ganó sus Oscars. Así
no,
que...
pues no.
Así que pues ya dejemos que incluso hasta la prensa, ¿no? Hipster, la prensa masiva dice que es buena. O sea que estamos diciendo que la Academia, que es de las cosas más vendidas que hay en Hollywood, le da un gane a Tarantino, pues luego hay que ver esa película. Y pues bueno, ese es así como que el mini final del especial de Tarantino, que tal vez no es lo que él se merezca, pero...
Bueno, pues, pero de todos modos va a estar pendiente.
Sí, sí, es que toca hablar mucho de detalle, porque hay mucho que analizar de esa película, la verdad.
Así es. A mí me gustaría verla en pantalla gigante. Para darle lo que se merece al señor Tarantino.
Pues sí, sí. Aunque también, de hecho, por lo que he entendido, de hecho, ya las copias que están circulando ahorita por el país son de las copias que están ya así como que las más... que han pasado por... es que un chingo de redes y un chingo de proyecciones.
Ah, pues sí, pero pues mejor dar justicia.
Sí.
Un saludo a Chido Juan.
Ah, Chido Juan.
Ay, el Chido.
Ay, el Chido. Pero bueno, es que... no, lo que quiero decir es que fue una experiencia muy... sería una experiencia muy parecida a como pasó a mí con Scott Pilgrim, que esa película me tocó verla en Estados Unidos, me tocó verla cuando salió bajada del DVD, me tocó verla cuando salió en el cine aquí en México, pero hazte cuenta que la versión que vino el cine aquí en México...
Sí, la versión que vino aquí a México ya estaba muy madreada.
Sí, o sea, estaba tan madreada que parecía Beta Rip, así de plano.
Así, ¿verdad? Es, sí, sí, sí.
Es que si ves las marcas de cigarro y como que vi un güey que
se... es que bueno, bueno, nos aventamos la anécdota así bien súper rápido.
Sí, hay tiempo nos sobra, así que...
Había como 23 copias que iban a llegar a México de Scott Pilgrim. Y pues claro que como vivíamos... bueno, yo vivo, Oscar ya no. Como estábamos en Chihuahua y pues todo. Tardaron como muchos meses en llegar, unos 6 meses o un año. ¿O cuánto?
No, mira, yo recuerdo que llegó por ahí de octubre, llegó a México, y ajá, yo recuerdo que nos tocó verla en Chihuahua por ahí de febrero, se me hace. De hecho, estábamos a punto de grabar un clap, que es cuando dijeron...
febrero, marzo.
Cuando dijeron, está Scott Pilgrim en Chihuahua, así que dejamos de grabarlo, movimos para otro fin de semana y nos fuimos en chinguiza a grabar.
Pues ustedes, tú y yo todavía no nos conocíamos.
Ajá, así que digo, todavía, eso sí, te estamos diciendo que esas 23 copias de la película las trajeron como ropajes interiores de Dama de la Vida Galante por toda la nación, a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Digo que sube el piano, baja el piano, quítalo, ponlo.
Mueve la cama, sube la cama.
Así o no allá.
Eso es okay. No, y todavía recuerdo que de hecho la sala sí estuvo llena durante sus funciones, porque pues toda la gente se así.
A mí me tocó... pues no me tocó nadie en la sala, nada más éramos mis dos amigas y yo.
No, fíjate que a mí me tocó ir al Cholépolis allá en Plaza del Sol y ahí sí estaba así hasta el
cumple. No, es que a mí, yo la vi en Cinemark.
Ah, bueno, es que sí, Cinemark, eso, Cinemark en Chihuahua sí es un cine que desgraciadamente pues está yéndose a las vías de extinción porque pues no es fresa como el Cinépolis.
Ahora sí que fuimos bien hipsters.
Sí, está cañón el asunto, pero bueno, sí. Y bueno, te digo, esas son nuestras anécdotas de películas de culto, como lo que fue...
Nos salimos mucho de tema, lo sentimos.
Es que bien, escúchenlo ahí de fondo, es el tren de las ideas que va corriendo. Lo que pasa, para aclarar, los Capescuchas que editan en Capestudio está justo entre dos vías del tren que no están a más de un kilómetro de distancia una de la otra, así que si no está pasando un tren por una de las vías, está pasando el otro, lo cual le daba así como que un toque bien...
vintage.
Bien vintage, un toque acá como que bien hipster, un toque no, ¿cómo es esa palabra? Así como que...
bien ferroviario.
No, es como... ¿cómo se llama esa chingadera que supuestamente Arjona canta? Trova. No, trova, dije. Completamente así como que viene de trova, así de que voy caminando por las vías y pensando en ti. Pero ya realmente cuando pasa, cuando suena el pito del tren, cuando el camino del súper, mientras estás ahí al lado de las vías, ahí sí sientes cómo te entra por toda la cavidad.
El tren.
Toda la cavidad auditiva, ¿no? Del pito.
El tren. Sí. Ah, qué caray. Bueno, vámonos con las noticias, porque si no, nos podemos ir toda la noche así.
Sale pues, cambio a noticias.
Noticias, noticias, sí, y también cosas random. Ay, no me diste tiempo de nada. Bueno, pues. Ya lo habías puesto.
Pero bueno, ay, cuidado, te caes. No queríamos llegar a la violencia doméstica en este podcast. No, después de, imagínate, seríamos, si nos agarramos a discutir tú y yo en el podcast, pero así a largo y tendido, seríamos como el Pimpinela de los podcasts.
No quiero llegar a
el podcast de pelea marital. Pimpinela podcast, el podcast de pelea marital. Estaría genial. Pero ya, noticias, enfoque, ya, ahora. Bueno, sabemos que una de las series que puso al Crowdcast en el mapa de la liga podcastera, y que fue una de las razones por las que nos enfrentamos un especial, pues fue Madoka Mágica,
¿no? De hecho, sin ese anime yo no estaría aquí.
Sí, de hecho, o sea, Nino es parte del Crowdcast gracias a Madoka Mágica, así que pues nosotros en el Crowdcast le tenemos mucho agradecimiento a Madoka Mágica, y pues sabemos que hay miembros de la liga podcasteras y hay fans del anime que pues simplemente pues no les gusta a Madoka, y aún a pesar de que respetamos sus opiniones y todo.
No, deja tú, aún así están apoyando este proyecto, o sea, bueno, del que vamos a hablar a continuación.
¿Y cuál proyecto es ese?
Pues resulta que Kokuban, en conjunto con Aniplex USA y Crunchyroll, van a traer lo que viene siendo las dos películas de Madoka Mágica en este verano. Este verano.
Este verano, próximamente.
Madoka Mágica está dispuesto a hacer un contrato con una rata conejo.
Oye, pero así como contrato, sí te cobras la cuota legal, porque primero que nada, una de las controversias que sobrevivió. Miren, vamos a ser directos. Madoka Mágica en estos momentos es el tema que está de boca en boca en todos los podcasts anime. Así que no vamos a perder el tiempo dando muchos rodeos con los detalles importantes, porque ya todos los podcasts han dicho lo que se tiene que decir y no, simplemente no queremos ser redundantes y aburridos. Así que, pues simplemente, sedes ya hay: DF, Guadalajara, Monterrey y Mérida, Yucatán, con probabilidades de alargar, de extenderse a otras ciudades, entre ellas Chihuahua, dependiendo del éxito que tenga en taquilla. Número 2, ya tenemos los precios de, bueno, nosotros no, o sea, los de, así que los de Aniplex y Kokuban liberaron esta semana lo que son los precios de los boletos, los cuales empezaron.
¿Lo vas a soltar?
Sí, bueno, lo voy a soltar toda, así va.
¿Qué?
Ya no son rojas, las violetas nunca fueron azules, no. Se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron y los Twinkies se hicieron malos. Esto es el minuto de
¡el drama!
Empezó el desgarradero de medias en todos medios una vez que se revelaron los precios de Madoka Mágica. Estamos hablando de que un precio de... ¿eran 210 o 230?
230.
230 pesos por el boleto básico. Básico.
Que trae pues la entrada y un póster para pues de colección y de recuerdo y así.
Sí. Y luego también estamos hablando de que... ¿estás hablando que también salió de lo que es el boleto VIP?
Así. Que trae también su, pues obviamente su entrada, su póster, pero aparte de la entrada pues tienes la entrada preferencial, es decir, tú vas a pasar así primero que nadie. Y pues vas a tener tus autógrafos de los seiyus de Madoka Mágica y bla, bla, bla. Y luego también vas a tener, creo, no me hagan mucho caso, libritos con las especificaciones técnicas y demás. Entonces, pues sí, está muy padre, sí vale mucho la pena. Yo de tener los 500 pesos, pues sí los pagaba. Pero lamentablemente no, y me voy a conformar con lo básico, porque a mí lo que me interesa es ver la película más que nada.
Las rosas ya no son rojas, las violetas ahí está repitiendo el azules. Se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron y los Twinkies se hicieron malos. Esto es el minuto de
¡el drama!
Es que como son dos películas, es de merece dos minutos de verdad. Lo que pasa es que los otakus que son así unos pinches otakus de canasta básica, así de que de plano bien mareados, andan
quejando. El anime es un derecho.
Dicen que el anime es un derecho, quiere decir gratis. Y claro, uno trata de simpatizar con sus ideas, porque pues simplemente uno trata de entender antes de... Uno trata de construir antes de destruir. Pero simplemente se andan diciendo que es carísimo, que no lo pueden pagar. Y que mejor prefieren verlo descargado, gratis, cuando salga el stream.
Pues, ¿what?
No lo vale, simplemente no lo vale. Y esto es una guerra de flamas en lo que fue Twitter, con lo que es el hashtag Madoka en México, en la cual de hecho tuve la oportunidad de participar salvajemente con un par de tweets acá bastante ingeniosos que han sido retuiteados por ahí. Pero el asunto está que ahí está el drama. Y otra vez, no quiero redundar mucho información porque sabemos que el drama de Madoka Mágica está en el boca a boca de todos los podcasts de anime. Así que simplemente ahora sí que más que contarles a todos nuestros días, claro, escuchas lo que es la noticia, es más bien el punto de vista pues personal. Ahora, de hecho, y abuso enormemente de la confianza que tengo con el doctor Caramones Blanco, con el cual él también reconoce que el precio es un poco excesivo. Y mira, hay que hablar de esta perspectiva. Sí, el precio es alto, pero también ahora sí yo veo que se maneja un poco por lo que es la ley de la oferta y la demanda. Estamos diciendo que realmente, ¿cuántas sedes hay? ¿Cuánta gente quiere ver la película? ¿Y cuántos asientos hay disponibles? Realmente esa posición de poder agarrar al fan por los huevos, ahí sí... digamos que si Aniplex se pusiera en el plan de la corporación malvada que quiere desangrar a los otakus, tiene toda la capacidad y todo el derecho a hacerlo, porque pues digo, son cuatro salas, hay gente muy muy fan que puede hacer esto, y si solamente van a hacer una proyección en una sala por ciudad, con los fans que hay, yo estoy seguro que sí la llenan a estos precios, y tal vez incluso podrían irse un poquito más arriba. Pero no estoy diciendo que eso sea algo malo. A lo que quiero llegar es que sí, el precio obviamente te sale más alto que lo que te cuesta ir a ver una película cualquiera como la de los crudos, digo, la de los Cruz ahí en el cine. O como ir a ver Django Unchained, o como ir a ver, ¿cómo fue tu tiempo? Skyfall. Ya ni sé qué tipo tan descuento estoy, la verdad. Ya ni sé qué película está en el cine ahorita. Pero
pues yo la última que vi fue la de Lincoln.
El punto está con esto de que, a comparación de Madoka Mágica, con esto, o sea, ¿cuántas copias hay para proyectar? Mientras que estamos hablando que una película gringa que venga, por más pitera que sea, o por más hipster zona que sea, se traen 23 copias de ella a la República Mexicana. En este caso, no estoy diciendo que Scott Pilgrim sea pitera, al contrario, es chingona película, pero ya entienden a dónde quiero llegar con esto. De Madoka Mágica, si bien nos va, van a traer cuatro copias, pero en realidad yo creo que se van a traer una y la van a traer paseando por los cuatro puntos de la República Mexicana. Así que pues, realmente no tienen tantas salas o no tienen un margen tan grande, y aparte su estudio de mercado, obviamente sabemos que el anime no es algo que jala tanta gente aquí en México, a menos no jala tanta gente,
a no ser que sea Dragon Ball,
pues su defecto se enseña como lo fue en aquellos ayeres ahí por los 90s que trajeron las películas al cine.
Ándale.
¿Cómo digo? O sea,
a Pokémon.
Pokémon, sí, cierto. Yo sí fui a ver las dos, la primera película de Pokémon,
¿no? Yo también.
Pero me fui desilusionado porque no me dieron mi tarjetita.
Oh.
No, el asunto está que Madoka Mágica es una serie de anime popular, pero no es una serie de anime de la perrada, por decirlo así, en el aspecto de que no es como Dragon Ball, no es como Saint Seiya, no es como Yu-Gi-Oh, no es como...
Mucho menos como Pokémon.
Así que es por eso que realmente el mercado está muy limitado. Regresando otra vez a los precios y lo que es mi opinión, o sea, yo sí estoy dispuesto a pagar el precio. Y yo sí voy a ir a verla, de hecho tengo planes muy serios de ir a... Ahora sí que está el volado de, no sé si irme al DF o Guadalajara, seguramente voy a ir a Guadalajara a verla. Pero sí estoy dispuesto a aventarme el viaje y a pagarlo, porque pues ahora sí que es oportunidad única. Y pues estamos hablando de que por fin una película de anime a través de una distribuidora, digamos ahora sí que independiente como es Aniplex, va a estar teniendo la película. No es como por ejemplo las películas de Dragon Ball que se las trajo Televisa, y no estoy seguro qué onda con las películas de los Caballeros del Zodiaco, que soy sincero, ni rápido.
Pues tal vez TV Azteca, porque pues recuerda que TV Azteca es la que tiene los derechos de Saint Seiya en México.
Ah, pues sí, seguramente así como que a través de la canalización, pero es la forma en la que quiere llegar. O sea, este proyecto está funcionando así como que de forma independiente y es como que una forma de demostrar, ahora sí que con números tangibles, con números reales, que hay un mercado para el anime, lo que es en el, en la cinematografía. Porque si nos vamos estrictamente a las ventas físicas del anime, pues realmente no hay mucho de qué hablar aquí en México, porque pues, por ejemplo, los packs de películas de Gilby que sacó Sima, no se han vendido como uno esperaría que se vendan. O sea, sí se venden, pero para los que son otakus hardcore de corazón, te estamos diciendo que ya de hecho ahorita están súper baratísimos. Creo que te encuentras un paquete de 3 como por 150 pesos o algo así. Las Sailor Talk Box, las Talk Box de Sailor Moon también no se han estado vendiendo bien. De hecho, casi, o sea, las van sacando conforme recuperan la inversión para sacar la siguiente. Lo cual es una lástima porque la verdad, o sea, yo ahorita tengo las dos Talk Box que han salido y sí son productos de primerísima calidad que sí vale la pena invertir en ellas. Y pues realmente el mercado del anime aquí en México se basa más en lo que es el aspecto de nostalgia. Pues ya las que sacaron Candy Candy, Mazinger Z, Lalabel, Heidi, la Robinson, La Isla del Tesoro, Remy, ¿verdad? Así que puros animes del siglo pasado textualmente. Y no está mal, pero no se ha podido. Lo más loco que se ha traído al anime y que fue una apuesta muy ambiciosa fueron los DVDs de Lost Canvas de Saint Seiya. Pero tuvieron que salir con su pinche jotería de Saint Seiya Omega, que tuvieron que parar la producción de los DVDs de las ovas de Lost Canvas. Y bueno, en fin. Y también desgraciadamente estos DVDs no se vendieron muy bien.
Recuerda que a los Canvas no lo pararon por Omega, ya fueron otras cosas porque es otra casa productora.
No, pero me gusta pensar lo primero.
Ok. bueno, no te romperé tu ilusión.
No, pero está bien, Nirva tiene razón, que okay. O sea, lo mío fue fanatismo llevado hacia al desborde, ¿sí? Así que las pasiones salieron a flor de piel en eso. Pero sí, regresando a ese punto, pues los DVDs de los Canvas aquí en México también tuvieron mucho éxito. Y eso fue gracias a esos otakus con C que prefirieron bajar los capítulos. O en su efecto, ya muy, muy mal o muy bien, como quieran verlo, pues se chutaron sus maratones en TV Azteca cuando los pasaron. Ay, caray. Pero bueno, en fin, o sea, ya, yo ya he hablado mucho. Tú Nirva, dime, ¿qué opinas de estos los precios de Madoka Mágica?
Es que, bueno, viendo lo que traen y todo eso, pues sí se me hace un precio, válgame, pues sí es elevado, porque pues principalmente yo no tengo trabajo. Más yo no me pongo en la posición de otaku con C que podría. Así de que, ay, es que no lo puedo pagar y no sé qué. De que se puede, haciendo mucho sacrificio y todo. Ese es mi punto de vista. Pero, pues, ay, ya se me fue la onda. Eso me pasa por quedarme viendo cuando estás en la compu.
No, es que de hecho yo ando aquí buscando información para hacer una comparativa aquí con la gente de
Crackers. Ok, no, lo que pasa es que, ay, es que ya perdí todo.
No, es que tú dices que no quieres ser como, no quieres tomar esa actitud.
Sí, es que no, y no podría tomarla porque pues de que se puede, además es un precio muy, muy justo. Y pues para lo que gana la gente que hace anime, yo creo que es lo menos que podemos pagar.
No, y de hecho aquí agarrando de una de mis fuentes, que es la sección de negocios de la revista Time, que ya saben que es así, pues es una revista de prestigio, nos dice que el precio del boleto de cine en Japón es de, aquí está, $24. Nos estamos diciendo que de hecho comprarte el boleto básico para ir a ver tu película en Cholepolis te va a salir más barato incluso que lo que te costaría verla en el cine en Japón. O sea, porque ya sabes que nunca faltan los fans súper apasionados y que se tienen unas chaquetotas mentales, pero así larguísimas, que dicen yo sí voy a ver esa película a Japón, y que según esto sí se pagan el boleto de avión a Japón para verla y todo eso. Estamos diciendo que el costo del boleto del cine en Japón es $24 por persona. O sea que estamos diciendo que de hecho ahora sí que es toda la experiencia japonesa, porque pues no es la película japonesa con sus respectivos subtítulos en español, como no. Trae con su swag traído desde Japón.
Su swag.
Que son los freebies o los goodies o como quieras llamarles, que son pues eso, las tarjetitas, el póster y todo eso. Y pues todavía te estoy diciendo, a ver si te realmente lo quieren cargar el precio japonés. Sin embargo, la principal diferencia está en esto. O sea, nosotros estaríamos pagando el precio no por una, sino por dos películas.
Exacto.
A los japoneses les tocó tragarse $46 de su fuera de sus carteras para poder ver las dos películas.
48.
Ah, tienes razón, 48, es que son $24. $48 por ver las dos películas con una semana de diferencia una de la otra, porque así fue como fueron lanzadas.
Ajá. Y pues además de que ya se me volvió a ir el avión. ¡Ay, Dios! ¿Qué me pasa? No, no,
es el avión,
no,
amor, es el tren.
¡El tren! No, y pues además de que tienes la comodidad de que vas a ir a un lugar, si bien no cerca, en tu caso y en mi caso, pero pues vas a estar en territorio nacional, no vas a tener que viajar ni al Paso, ni a Nueva York, ni a ningún lugar aún más lejos.
No, mucho, mucho más cerca, definitivamente, ya pasa, o sea, a veces tengo un arranque histeria y me gusta echarle chile jalapeño a mis palomitas y yo sé que en Japón no puedo hacer eso. No, y luego imagínate, ¿cuánto costarán las palomitas en Japón?
Hijo de su madre, no, pues quién sabe.
Ya iba la pregunta xenofóbica, ¿y comerán palomitas los japoneses? ¿No comerán, no sé, como que arroz inflado o algo así acá, de Rice Krispies o alguna chingadera así de ese estilo?
Estaría interesante averiguarlo, pero pues quién sabe.
Porque ya ves que, por ejemplo, la de McDonald's allá sí tienen lo que son hamburguesas de camarón, así, mucho más fancy mamonas, y como que muchos de los menús de las franquicias están adaptados a lo que es la gastronomía japonesa. Pero igual, obviamente sabemos que este comentario xenofóbico e idiota está hecho con fines de comicidad.
Pues es que más bien es curiosidad, no tanto xenofobia. Uh-huh.
Pero en fin, tengo
esto. Porque bueno, podríamos ponernos en el papel de personas que odian personajes por el color de piel, pero esa es otra historia.
Sí, pero esa es otra historia.
Ok, ver. No, corta eso.
No puedo, es que ya tengo el sonido aquí de fondo, sí, de todos modos, esas personas no escuchan el Krapkas, así que el Krapkas es nada más así como que para público fino y selecto.
Ok.
Regresando con esto de lo que es Madoka Mágica, carambas. El asunto está que, ya sabemos, van a estar escuchando este ranteo entre la lucha de poderes, entre lo que es el poder no adquisitivo y el poder adquisitivo de los otakus. Conozco bastantes fans que sí están dispuestos a aventarse sus viajes a Monterrey, a sus viajes a Guadalajara.
Un saludo a Marira.
Por ejemplo, los de Cuernavaca se van a ir ahí al DF. Estamos a ver si alguien, si más gente de Guanajuato se avienta para ir a Guadalajara, y la gente de Chihuahua se va a lanzar para Monterrey, me consta. Y
un saludo a Marira.
Sí, saludos para Marira, que ella sí va a hacer la gran aventura y va a ser la, así que la emisaria chihuahuense.
Con todo y cosplay, y la va a recibir Mami en Monterrey. Un saludo para Mami de Monterrey.
Uh-huh. Quizá me echemos tacos de cabeza.
¡Ay, amor! ¡No!
Pero bueno. El asunto está que con esto, o sea, a mí lo que me encanta de esto, y lo mencioné también en Twitter, es que el filtro de precio realmente va a hacer que los fans hardcore sí van a ser los que van a ir, y no van a andar con sus pendejadas de godines, así de que andar con el celular con el ruido naquísimo, y o sea, va a ser gente civilizada que le va a poner el silencio a su celular, no van a ser de los que, bueno, hasta eso reconozco. No me molestaría si la gente metiera sus Doritos o sus otras fritangas ahí adentro del cine, siempre y cuando no sean muy ruidosas, porque digo, realmente después de desembolsar $210 por el boleto del cine, admito que no te ha de quedar mucho capital para palomitas ni sodas sobrepreciadas acá de la barra de golosinas del cine. Pero no van a ser de esas personas. Válgame. No van a ser como esas típicas personas nefastas que van a esos eventos a los que tú
ya llegué.
Y que nada más van por hacer bola.
Exacto.
Y que por eso, o sea, hacen ruido y son maleducados. Y te digo, son como que casi no, unos godines cualquiera. Pero en fin. Ahí están lo que es mi opinión. Digo, yo sí estoy muy volado por la película. Yo ya estoy esperando a que salga para verla. Y yo también, sobre todo, espero que tenga el mayor éxito este proyecto para que pueda llegar a otras ciudades, entre ellas Chihuahua, para que en ese caso, pues, Mirva tenga la oportunidad de ir y pues, uno apoya. Y en todo caso, a mí lo que me gustaría también sería, si se presenta la oportunidad para ganar uno de los boletos para Madoka Mágica, porque según esto, pues, también van a andar regalando por ahí entre los podcasts que forman parte de Kokuban. A mí no me pregunte, porque yo nomás, a mí me contaron, pero a mí no me dijeron nada de que puedo regalar vales ni pases ni nada por el estilo, pero si llega así, a mí me gustaría ganarme uno de esos pases, pero ya así como que para regalárselo a un pseudofan, a un otaku con sed, que mira, toma, güey, si quieres, ¿Quieres ver algo bueno? Tómalo. Sí.
¿Qué Naruto? Ni qué Naruto.
Sí, sí, es Naruto, pero... En fin. Bueno, ya con esto terminamos con Madoka Mágica y vamos a pasar a otros temillas bastante, bastante más interesantes que requieren un cambio de noticia o sea conveniente hacer una pausa musical.
Ah, si quieres la pausa, amor.
Sale, pues entonces regresamos después de esta pausa musical.
Por el crapcast@gmail.com. En Twitter puedes seguirnos como @elcrapcast o buscarnos en Facebook.
Y estamos aquí de regreso en el Crapcast después de ajustar los niveles del marrano microfónico. Ay, caray, pero bueno, es bonito estar de regreso en mi crack, pues poder estar grabando otra vez, subir, compartir opiniones, hablar, babosear y pues darle a todos esos podescuchas que andan buscando algo que los acompañe en su jornada hacia el trabajo o hacia la escuela o, vaya, cuando están todos en el tráfico, poder tener algo más con que entretenerse, así tener a esa voz que los acompaña, que aquí estamos, Muriel y Nirva, con ustedes para acompañar durante lo que es el resto de esta media hora. Sí, y aquí echándome, de hecho, una T-Hawk de aluminio, así en lata, acompañando un momento, porque las buenas tradiciones no se olvidan aquí en el Crapcast, si seguimos consumiendo T-Hawk en cantidades industriales, que de hecho ya se me está acabando, así que será conveniente ir abriendo una nueva. No sin antes empezar a hablar de lo que son dos opiniones que tenemos. La primera respecto a ahora que estoy usando de Madoka en México, otro proyecto del fandom mexicano, y con unas comillas muy grandes de que fandom mexicano.
Ay, Dios.
Sí, con respecto a uno de los temas que también, curiosamente, a pesar de que el poder de testosterona aquí en el Crapcast no es muy fan, hemos hablado mucho de ello en varios Crapcasts. Así que yo creo que lo más conveniente sería darle la oportunidad a Nirva que nos esté contando toda la historia de lo que es la propuesta del fandom para traer a Miku de Vocaloid en México.
Es que en realidad ni siquiera propuesta es así formal, porque simplemente es un grupo de personas a las cuales se les ocurrió hacer un video cerca del Palacio de Bellas Artes para traer a Miku a México. Tanto ustedes como yo, queridos Crap Escucha, sabemos que las cosas no funcionan nada más porque haces un video para pedir cosas así. Porque, por ejemplo, Britney Spears hubiera dejado de ser autodestructiva de haber visto el video ese famoso. Y pues...
ay. ¿Cuál es la frase que usamos para esto, amor?
No mames. ¡Ay!
No, es la de... es que están chavos y se les hace fácil.
No, estamos rucos, amor, y se nos hace... y se nos...
y se nos complica. No, pero mira, es que realmente, o sea, hacen una videopetición que es probablemente entra en el ranking de acciones más lame para poder solicitar algo, junto con las peticiones online y junto con la recolección de firmas, que realmente todo el tiempo que yo llevo como fan nunca he visto que algo así funcione. Ninguna de estas cosas funciona a menos de que...
¿cómo sea? No, lo que funcionó fue que pusieran la voz de Mario Castañeda en Dragon Ball Evolution. Bueno,
pues sí, pero ahora sí que lo hizo Mario Castañeda, que es uno de los good guys de lo que es el mundo del doblaje. ¿No haces acordarme del hecho de Carlos II con eso? El que... ¿sabías que este Carlos II se aventó los doblajes del profesor Snape en las películas de Harry Potter?
Sí.
Posteriores, así, casi sin costo, con unos precios muy bajos por complacer a sus fans.
Sí, sí lo sabía. Pero, más que Mario II, que Carlos
Mario II, o sea, el hijo.
Discúlpenme, es que los tragos coquetos me pegaron un poquito. Es que la altitud cambia.
Es como el hijo de Goku y Piccolo, o sea, de que Mario II es como Gohan o algo así.
Ándale, verde.
Oh, pero bueno, regresando a cosas, regresando a Miku en México, o sea, realmente lo fácil de ellos es que pensaron que haciendo un video y convirtiéndolo en viral tendrían éxito para tratar de traer uno de esos conciertos de Vocaloid que ya hemos hablado de Carcos en anteriores ocasiones aquí a México. Lo cual simplemente te despierta mucha ternura, pero te quedas también con esa expresión, como dijo Nirva, de no mames, o sea, neta.
No se puede. Es no. Que si las cosas funcionaran así, imagínate qué tantas cosas hubieran funcionado. Ya hubiera live action de Dora la Exploradora.
Sí, van a hacerle, de hecho. Sí tuvo una respuesta a eso.
¡Ay, qué cosas!
Sí, creo que va a ser con College Humor, no recuerdo quién se va a encargar de hacerla. Pero a lo que me refiero es que, ahora, tú lo estás diciendo, pero ¿dónde tuvo más éxito? Fue en Estados Unidos, que ahí sí hay un mercado de consumo para ese tipo de material.
Sin tomar en cuenta que, pues, allá fue la campaña de Toyota Corolla.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, pues, ya fue así como que es japonés como Toyota, así que la traemos porque es de Japón.
¿Qué?
Y es la canción de Corolla.
La canción de Corolla.
Sí, pues la de World is Mine.
Entonces estamos hablando que es un auto bien cheap, que requiere así como que mucha atención y cuidados y todo.
Sí, y es medio sundere.
Carro sundere.
Ay, no es como si quisiera dejarte, vaca, pero me mataré aquí mismo, okay.
No, es que me dejaste pintando el carro sundere. Ay, 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 ay. Pero bueno, entonces, ¿realmente qué respuesta te dio el video, Nirva?
Puro trolling. Trolling.
Ah, qué caray, no. Entonces, sí, está bien triste el asunto. Así como que, chavos, realmente para esto hay que demostrar el potencial de mercado. Estudio, o sea, yo sé que los otakus se encuentran en lo largo y ancho de la república, en diferentes profesiones, en diferentes actividades. Busquen ser otaku mercadólogo y van a ver que sí encuentran la forma de aterrizar esto para poder sacar una propuesta de negocios. Lo cual, de hecho, me recuerda, regresando un poquito de nuevo, que en México, que no es la primera vez que se ha intentado hacer proyecciones particulares de anime. De hecho, recuerdo que cuando salió la Memorial Box de Saint Seiya, la gente de Towers Entertainment, porque pues, por lo mismo que en su momento pues, tenían los derechos para andar con esto de las películas, lograron armar una proyección de la película esta de Tekaihen Overture. Obviamente estamos diciendo que esta premiere, entre comillas, la hicieron como unos 4 años, 5 años después de que salió la película. Así que pues no tiene mucho chiste y tal vez no tenga mucha comparación, pero lanzó para decir que no es la primera vez que se ha intentado esto. De hecho, también en una de mis chaquetas mentales hace como 3 años yo intenté rentar una sala de cine para proyectar la película de Interstellar 5555, la de Daft Punk con diseños de Leiji Matsumoto, pero pues lo que en su momento me frustró mis planes es que pues no tenía el capital para rentar la sala, porque si te sale medio carita rentar la sala de Cinépolis. Estamos diciendo que rentar una sala individual para una función un sábado a las 6 de la mañana, a mí me la cotizaron como en 5.500 pesos más o menos, y te estoy diciendo que eso fue por ahí del 2009, por lo tanto ya con inflación y todo eso, seguramente ahorita va a costar como unos 6.000 pesos andar rentando una sala de cine más o menos. Pero de hecho, si quieren...
Caray.
Igual si tienen dudas, con toda confianza, envíen correos de Cinépolis. La verdad, esa gente sí responde y sí le pueden dar precios y hasta eso, que es una actitud...
Fíjate que también en Cinemex son bastante accesibles.
No, que tuviste una experiencia...
Ah, pues sí, pero recientemente también se hizo una función de cine a beneficio de la Facultad de Enfermería y Nutrición, porque una compañera de la UASH padecía un accidente. Entonces necesitaban una operación y necesitaban recaudar fondos. Entonces pues, pónganle, siendo algo meramente altruista, respondieron. Ahora imagínense con algo pues comercial. Sí, sí responden, sí hay buena respuesta.
Pero bueno, como digo, el chiste es, el éxito de estas campañas funcionan con algo más que buenos deseos y todas esas mariconerías. Pero en fin, es que me tengo atragante con el cacahuate ahorita que estaba diciendo mis comentarios. Ay, cariño. Pero ya vamos a dejarnos de amarguras y quejas y todo, y vamos a pasar de hablar de
cosas felices y tiernas y esponjosas.
Y peludas.
Oh, sí.
Ay, qué caray, pero miren. Resulta que nuestra bella fortuna de que ahorita Nirva y yo estamos viviendo bajo el mismo techo temporalmente ahorita durante estas vacaciones.
Ay, si les contáramos.
Nos pusimos a ver una película que fue una de las películas más esperadas de lo que fue el año pasado del anime, pero que por fin ya se liberó el Blu-ray y salieron los subtítulos y todo. Y nos sentamos a verla. Y es una película que, claro, simplemente no me puedo acordar el nombre en memoria porque es de estas palabras japonesas super compuestas. A ver, ¿cómo se llama?
Okami Kodomo Ame Toyuki. Ame no Yuki.
Casi, sí, Okami Kodomo no Ame Toyuki. Sí, exacto. Pero miren, me gusta más cómo lo traducen en inglés, que es Wolf's Children, Ame and Yuki. Así, Ame y Yuki, los hijos del lobo. Punto. Bonito.
No, Ame y Yuki, los niños lobo. Punto.
Los niños lobo. Y es una película bien, bien, bien bonita, la verdad. O sea, simplemente, sí, es que te da como que esa sensación bonita en el pecho.
Es tan heartwarming. Digo que, ay, te llena el pecho de felicidad.
Sí, miren, para que se den una idea y para que vean lo que es la calidad de este trabajo, la película fue dirigida por Mamoru Hosoda. Y dicen, ¿quién es ese güey Mamoru Hosoda? O sea, porque a veces los otakus, con sé que se me hacen los medio conocedores, pues nada más piensan que Akira Toriyama y Hayao Miyazaki son los únicos directores de anime.
Y creadores y todo.
Ajá. Pero no, fíjense que Mamoru Hosoda, en lo que ha sido la última, así que en el último lustro, se ha lucido con unas producciones de anime, pero perrísimas. Estamos diciendo que él fue el director de la película Summer Wars, él fue el director de la película La Chica que Saltó a Través del Tiempo. Y ya si se quieren ir a algo muy, 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 muy comercial. Ah, de hecho también dirigió una de las películas de One Piece, la de... Por aquí tengo el dato, déjenmelo... Se lo soltó rápido aquí, que en mi Wikipedia Attack saltó la película de One Piece, la isla secreta del barón Omatsuri, que creo que es la sexta película de One Piece. Se nota porque tiene un estilo de dibujo muy diferente. Y más comercial, fue director de uno de los segmentos de la película animada de Digimon. Que de hecho de ahí más o menos como que se parece un poco, el segmento que él dirigió se parece mucho a la trama de Summer Wars, así que...
Oh, pues, sí.
Junto con pegado. Así que estamos diciendo que este señor tiene unos muy buenos títulos bajo su cinturón, por lo tanto, ya sabemos de entrada que la película pinta para bien. Ahora, Hideki Anno, y así estamos hablando, Don Hideki Anno. Hideki Anno, quien ha estado metido en los proyectos de Karekano, Evangelion, en diseños de personajes y dirección y todo eso, y él se encargó de hacer diseños de personajes para esta película.
No, pero... amor, te equivocaste, Yoshiyuki Sadamoto.
Ah, cómo estoy baboso, sí, cierto, Yoshiyuki Sadamoto. Fue el que se encargó de hacer un diseño de personaje.
¿De dónde sacaste a Hideaki Anno?
Es que van junto con Pegasus, como trabajaron en el mismo proyecto.
Ah, ok.
Sí. Por eso se me cruzaron las caras. Pero sí, ciertamente, hacemos la fe de ratas una vez. Yoshiyuki Sadamoto fue el que hizo los diseños de personajes. Así que pues ya saben, si ustedes les gusta el diseño de personajes tipo Evangelion, ya estamos de entrada para bien. Así que con un buen director y con un buen diseño de personajes nos embarcamos a esta película. Nirva, ¿deseas entrar un poco aquí en la trama?
Bueno, pues principalmente se trata de Hana, que es una estudiante universitaria de aproximadamente 19 años. Ella se enamora a primer vista de un hombre joven y pues probablemente esto está bien. Aunque empieza con el complejo de Twilight de que no, aléjate de mí, soy peligroso. Pero pues como que él también siente algo por ella y pues empiezan a acercar. Con el tiempo ella se da cuenta que es un hombre lobo. Y no solo un hombre lobo, es el último hombre lobo pues así que existe en Japón. Porque pues los hombres lobo están técnicamente desaparecidos. Y un día pues ya se sinceran el uno con el otro en sus sentimientos y se ponen a vivir juntos. Eventualmente Hana se embaraza y tiene dos hijos. Lamentablemente pues este hombre lobo fallece cuando intenta cazar un ave. Y pues aparentemente es un accidente. Ya a partir de ahí es cuando se embarca Hana a la aventura de criar a dos cachorros de hombres lobo sola.
¿Y está?
Primero en la ciudad y pues después al verse desesperada y con pocos recursos se va al campo a hacerlo ella sola.
Está muy padre porque de hecho te maneja muchos dilemas que uno te quedas, ¿cómo le haría yo, Karen? Porque... estamos diciendo que lo que tienes es un... ¿cuál es la palabra? La palabra bonita para referirse a un hombre lobo.
Licántropo.
Licántropo, gracias. Estamos hablando de que es la madre de dos licántropos, así que al momento de tratar de lidiar con ciertas situaciones como puede ser la enfermedad, la alimentación, los cuidados y demás, realmente así como que te diría, o sea, ¿a este cómo lo trato? O sea, ¿lo trato como humano o lo trato como lobo? ¿Lo llevo con el doctor o lo llevo con, o sea, ¿los llevo con el pediatra o los llevo con el veterinario? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo los cuido? ¿Cómo puedo asegurarme de...? Porque pues sobre todo estos niños cambian su forma de niño a lobos a su voluntad, así que ¿cómo puedo asegurarme y mantenerlos a raya sin que la sociedad los discrimine, los tache o los alienice para o les termine haciendo alguna cosa mala por puro miedo o temor? Y pues vemos cómo Hana se avienta a lo que es la gran aventura, la gran faena de tratar de criarlos ella sola. Definitivamente ahora sí que el concepto de la señora luchona, Hana, se convierte en él, porque la verdad es como batalla, cómo sufre, pero cómo ante las adversidades ella saca todo adelante. La película pues avanza con sus respectivos, pues no tanto giros de trama, pero con su respectivo desarrollo. Pero lo que puedo referirme yo con esa película es que se me hizo simplemente encantadora, o sea... está llena de muchos momentos que son así como que heartwarming, así que te entibian el corazón, se te hacen bastante enternecedores. Porque los ves acompañados así de como esta madre soltera en sus momentos de desesperación cuando requiere una ayuda.
Pues madre viuda, más bien.
Pues sí, madre viuda, tienes razón. Encuentra de una forma u otra la manera de salir adelante, ves cómo sufre, ves cómo deja de lado como que muchas de las vanidades por las cuales una mujer está acostumbrada tan solo por sostener a sus dos hijos y cómo hace tantos sacrificios y cómo te trata de una forma en la cual no ves cómo sufre. Bueno, o sea, ves cómo sufres, pero ves cómo ella maneja ese sufrimiento de una forma en la cual no se convierte en una drama, por decirlo así, sino como una persona con sus convicciones bien puestas, que sabe sacar las cosas adelante y que la verdad te refleja un mensaje en la que dice, ¿sabes qué? No importa qué tan atorada estés en la vida, siempre puedes resolver las broncas que tengas. Y con la química que tiene con sus hijos, se me hizo tan encantadora, la verdad. Y con, ni se diga, o sea, acompañado de todo el aspecto audiovisual que tiene esta película, simplemente, o sea, sigue consagrando mi fanatismo por Mamoru Hosoda como uno de mis directores favoritos en estos últimos 5 años, que la verdad, mis respetos, y yo sigo esperando cualquier proyecto nuevo que él esté sacando.
Muy bien.
Y pues, ¿tú qué pensaste?
Pues es que ahorita que manejaste lo de que pues no hay giros de tuerca, pues eventualmente, olvídense de sobresaltos así tipo, pero es que eran extraterrestres, no, pues no, olvídense de jaladas por el estilo. La trama es muy, muy, muy lineal, pero no por esto deja de ser entretenida o de ser conmovedora. Antes, al contrario, tiene un manejo muy lineal, muy rico, que te maneja la película pues a su ritmo. Y de hecho, pues es de esas películas que dices, pues le faltó tiempo, yo quería saber más y cosas así. Pero pues es bastante genial. Ahora, si nos vamos a aspectos técnicos como la fotografía o como el soundtrack, es preciosa. Simplemente, pues válgame. No sé, o sea, visualmente me encantó. Los diseños de personajes son muy limpios y son muy sencillos, pero no por esto dejan de ser atrayentes. Además, van junto con pegado con el manejo del personaje, que por ejemplo, Hannah, nunca la vemos dejar de sonreír, así de sencillo, porque así es el personaje, y es un personaje con demasiada fuerza. Y o sea, es que tienen que verla, está bien, divina, sí, preciosa.
Es un must see, y fíjate que como dato trivia soltando, o sea, curiosamente, la película y esta película fue estrenada primero en París, antes de ser estrenada en Japón. Fue lanzada internacionalmente. Aquí te manejo lo que viene siendo el dato, tengo entendido, fue liberada en lo que fue 34 países diferentes. Pero como te digo, fue estrenada primero en Francia el 25 de junio del 2012 y después el 21 de julio fue estrenada en Japón, lo cual pues creo que esto fue con fines para festivales o cuestiones así cinematográficas es, por las cuales se hizo esto, y sobre todo porque Francia es una de esas naciones que sí, es uno de esos países que tiene mucho aprecio por el anime y sí tiene una relación muy estrecha con Japón en cuestión de este estilo de arte que manejan ellos. Y pues bueno, otra vez, regresando a la película, como dices tú, Nirva, la trama tal vez puede ser muy lineal y muy predecible, y ahora sí que lo importante aquí no es llegar al final, sino disfrutar el viaje, porque como bien dices, los paisajes son hermosos, la arquitectura, la fotografía que aparece ahí es genial, como que esas pequeñas interacciones casuales que hay entre los personajes de la comunidad donde se va a vivir Hannah, sobre todo el que habíamos dicho tú y yo que era como que el Clint Eastwood hecho anime.
Así es, una de las vecinas es Megumi Hayashibara, o sea, Megumi Hayashibara ya sale haciendo papel de señora. Imagínate, Sniff.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Ay, estamos haciéndonos viejos.
Sí. No, y fue así que agregándole el plus, o sea, para mí la anécdota personal fue que fue una chinga poder ver esta película, o sea, de que ahí cuando supe que salió, o sea, yo sé que los señores japoneses son súper respetuosos y tienen unas reglas muy estrictas en los cines, así que no se espera, es muy difícil encontrarte un rip de una película en fechas de estreno, a diferencia de Estados Unidos, o sea, Lo más cercano a esas experiencias que ha tocado ver es el camp rip de la tercera película de Evangelion, y eso seguramente fue un güey de Tepito a sacar su maestría como bucanero.
Ay, sí, ese. Se merece bachearlo.
Y no, pues eso sí fue como la medida desesperada, pero tan así está en el extremo que digo, 6 meses después de que salió la película, es decir, más o menos por ahí de diciembre, ahí me tienes checándome las páginas de torrents casi cada semana, así que, ¿ya salió? No. Y ya cuando salió, ¿ya están los subtítulos? No. Y estuve a punto de verlo en japonés, así, cruda directamente, pero dije, no, porque realmente como estas películas también tienen... Como habíamos dicho, la historia es predecible, pero lo bonito es disfrutar el viaje, el transcurso de... Sí valía la pena, pues ahora sí que ver los diálogos, leerlos. Así que estas ideas fueron borradas por T-Hawk, pero... La verdad es una película muy recomendable. Ahorita ya si lo buscan en su página de medios alternativos, de preferencia es recomendable bajarla. Y ya sé que seguramente me estoy mordiendo la lengua aquí, que estamos hablando de apoyar el anime legal y todo eso, pero es muy poco probable que esta película llegue aquí en México. Y va a ser mucho menos probable si no apoyamos proyectos como los que estamos hablando aquí de Madoka y demás y todo.
Por eso hay que apoyar a Madoka, para que nos lleguen más cosas originales.
Sí, para que llegue así lo bueno en Japón. A mí me encantaría saber que pues la próxima película...
Pues a mí me gustaría poder comprar esta película, no sé, en Play Asia o algo.
Por un hecho, sí fue licenciada y es de Estados Unidos. Creo que es cuestión de buscarla ahorita. Creo que Right Stuff la trae ahorita, no estoy seguro. O eventualmente la va a traer, pero... lo que son las películas de esta de Mamoru Hosoda sí llegan a Estados Unidos porque pues ahí no pasan desapercibidas y sí son
inadvertidas.
Ah, sí, tienes razón, no pasan inadvertidas. Y y pues por lo tanto sí se puede importar. Pero pues esperemos, así que cruzamos los dedos y ojalá llegue a pararse aquí a México, porque la verdad está muy padre y como que un plus extra. Realmente mucha gente le sacateaba esta película por decir, es que esta película tiene licántropos, esta película tiene furry, guácala, y que la verdad, pero no, la verdad, o sea, te digo, este elemento de los lobos realmente...
Pues es que no es nada desagradable,
no,
porque de repente te lo manejan como aspecto semi-humanizado y de repente te lo manejan como el vil lobo ahí.
Y oye, es que es un plot device, así para que permitir que la trama avance, ya que si no fuera por eso, no habría forma de justificar cómo es que Hanna se tiene que mudar al campo, no habría forma de justificar las dificultades de lo que es la adaptación, o como que darle a los personajes esa sensación de pez fuera del agua. Y sobre todo que realmente Tanin y tú y yo sabemos, funciona como un comic relief bastante buenísimo. Cuando tiene que ser cómico, esto es súper cómico y súper enternecedor y súper bonito. Así que yo realmente esta película, la que son Nami y Yuki, los hijos del lobo, yo sí la recomiendo ampliamente. ¿Tú, Nirva?
Sí, yo también, es un must, sí. No sé, o sea, está hermosa. Véanla con sus hermanitos, véanla con su mamá, sobre todo.
Es lo genial, sobre todo, porque Mamoru Hosoda sí hace...
Hace películas familiares.
Definitivamente hace películas familiares, porque, pues, por ejemplo, obvio que si sale la nueva película de Dragon Ball, pues tu mamá no va a querer verla, porque pues, es Dragon
Mi
Ball.
Mamá sí, bueno.
Bueno, tu mamá sí, tiene razón, pero tu mamá es la excepción a la regla. Pero, por ejemplo, o sea, no es la película que pueda entender tu abuelita o... Oh, bueno, no tu abuelita ni nada, pero la abuelita de todos. Pero sin embargo, las películas de Mamoru Hosoda sí son ahora sí que algo que sí te la creo que la puede traer a México y que sí puede pegar, porque realmente no están enfocadas a lo que son a los otakus o a la gente, a la chaviza. Realmente esto sí es algo bastante familiar, bastante general. Uh-huh. Y por lo tanto no deja de ser recomendable. Y simplemente así de fácil.
Así es. Bueno, pues ya saben, apoyen proyectos originales para que podamos tener algo así pronto en nuestro país.
Pero de manera inteligente, nada, andar subiendo videos y andarse cosplayando así a media capital de la República, haciendo acá como que el oso viral.
Exacto.
Y pues ya saben, así de que ya si mínimo no... No consiguen ni una ni la otra, pues existen los medios alternativos, pero recuerden compartir para asegurarse que la buena palabra o los buenos medios lleguen a las manos correctas y podamos desarrollar aquí un mejor gusto entre todos los fans de esta hermosa, hermosa misión. Pero bueno, entonces yo creo que ya sería todo, ¿verdad, Nino?
Así es, ya sería todo. Por mi parte, pues ya.
Y pues fue encantador estar con ustedes aquí en el Crapcast. La verdad es bueno, esperemos que podamos seguir retomando las transmisiones. La verdad sigo diciendo, es una pena sentir que no les estamos dando sus dosis de Crapcast.
Ah, podemos grabar la próxima semana.
Sí, pues sí podemos grabar la próxima semana y esperemos que así sea. Y pues le vamos a seguir retomando, fans. Yo sé que los estamos perdiendo, pero pues ustedes saben, hemos cambiado, podemos cambiar, seremos diferentes. O tal vez seremos como los mismos, los que siempre quisieron desde alguna vez hace ya como 2 años. Y ahí estamos al pendiente. Entonces, si los dejamos con este mashup sototototote y espero que lo disfruten, y ya saben, ahí sigue, seguimos en contacto. Ya saben, nos buscan en Twitter como @elcraftcast, @morielo, @nirva. Ya saben, también pueden buscar acá @corealan y pueden echarse un clavado por todo el archivo en el blog del Craftcast para sacar más cotorreo con el League Supercopa, con el Odeador, con Lord Crow y pues con todo el Craftcast que pues ahí la distancia nos separa como productores, pero tenemos ese lazo de la amistad.
Si no, ¿cómo creen que hemos sobrevivido Oscar y yo todo este tiempo?
Pero bueno, gracias, buenas noches. Entonces ahí estamos, que se la pasen chido. Bye.
Bye. Miracles. Yeah, I was dreaming for too long. There's no religion that could save me, so I'm letting it all go.
party you have tonight.
¿Sabes lo único que me hubiera gustado de esa película?
¿Qué?
Me hubiera gustado que realmente Hannah hubiera sido la loba en vez del papá.
¡Ah!
¿Sí? ¿En serio?
¿Para qué?
Para poder decir que Ami y Yuki son los hijos de perra.
¡Dabor! ¡Please!